Buenos días, queridos amigos, peoncaminero.com, que como no quiero que esto se me vaya de las manos, pues os quiero... Es que me he metido en un fregado. Era por el tema de las GAFAM, dado que Europa y Estados Unidos están enfiscándose con ellos por el tema del antitrust, este del antimonopolio. Pues empecé a preparar documentación al respecto y quise estudiar los monopolios porque yo creo que los monopolios tenemos mucho cliché y empecé a juntar demasiada información. Y al final lo que he decidido es partir esto en tres, ¿vale? Voy a intentar rematar el tema del monopolio como concepto, como repaso, como cliché. Voy a subiros hoy una que habla de... en la que os voy a comentar un poquito con documentación en la página web, por supuesto, ¿vale? Acerca de la filosofía y historia de del antitrust, del antimonopolio en Estados Unidos. Y luego abordaré una última específicamente con las GAFAM, con Google, Amazon, Facebook, Apple y, ¿por qué no?, Microsoft. Siempre se nos olvida Microsoft, ¿vale? ¿Y hoy qué os traigo? Pues hoy os traigo la historia un poco y desarrollo de lo que ha sido la política antitrust. Bien, por haceros un pequeño resumen de entradilla, la política antimonopolio empieza en Estados Unidos en la época dorada, es la época progresista. De 1890, más o menos, 1880, 1890, 1920, con el presidente Wilson, Roosevelt y, evidentemente, primero Roosevelt y luego Wilson, y los sindicatos. ¿Y por qué? Pues porque Rockefeller y la gente del ferrocarril se estaba pasando de la raya en esta asimetría que dice Taleb, ¿no? Pero pasándose de la raya tres y cuatro pueblos. Bueno, ahí sigue la Fundación Rockefeller, ¿eh? ¿Vale? Y así fue como empezó, había que meterlos en cintura, y en esta etapa progresista, pues se consiguió meter en cintura a Rockefeller y a algunos otros, ¿vale?, que se estaban pasando, ya os digo, bastante de la raya. Se consiguió dar poder a los sindicatos, porque era la época jorobada. En España también, si os acordáis, por 1920, 1910, de acuerdo con las revueltas sindicales, pues estaban yendo de madre. De hecho, Rockefeller llegó, hicieron un cártel, un lobby, que llegó a institucionalizar el tema de los lobbies y los cárteles, con derechos legales. En fin. Bueno, y por aquí se empezó. Entonces os adjunto una serie de articulitos que son majos, sobre todo uno de Cato, del Cato Institute, ¿vale? .org, de su revista Regulaciones, de precisamente de este invierno, que valora un poco la historia completa de la filosofía que ha guiado durante tiempo, el distinto tiempo, no tanto el principio como el final, sino de los años 60 y los años 70, con las dos escuelas, básicamente, que ha habido en esa época, no en la primera. La primera se refleja más en el artículo de fondo de Foreign Office, de Foreign Affairs, eso es, ¿vale? No todo el artículo, pero sí bastante, que hace más hincapié en la época dorada, en cómo se reguló todo eso y se consiguió cierta paz social que estaba totalmente desastrosa y en manos de una oligarquía oligopolio que eran los Rockefeller y compañía. No eran los únicos, había alguno más por ahí. Y bueno, se consiguió suavizar el tema y regularizarlo un poquito, porque es que llegaban a mandar en los estados, y casi dar el salto a la presidencia. Un artículo interesante en su primera parte, no tanto en la segunda, el de Foreign Affairs. El del Cato es bastante más actual y ya lo que refleja es las políticas que hubo. Entonces empezó en los años 60, era la filosofía del, lo llamaron la Escuela de Chicago, no confundir con los Chicago Boys, la Escuela de Chicago, que lo que promocionaba era la fijación de precios. Y bueno, esto no acabó funcionando, que fue como resolvieron el tema de Rockefeller y sus ferrocarriles, que tenían, ponían los precios que les daba la gana y no había Dios que viajara. Y trataban, bueno, pagaban lo que querían, etcétera, ¿eh? Así se hacen imperios. Y el cambio a los 70. Y analiza muy bien, la verdad es que es un artículo de fondo de solo 4 páginas, no, 6 páginas, muy majo, de verdad, para leer, ¿no? Un tema de que es no tanto una posición dominante, sino que es lo que se busca rompiendo este tipo de monopolio, si existe un monopolio y si no, y qué posición hay en el mercado. Y para prohibir las fusiones, si son fusiones en horizontal o en vertical, hablando de la cadena de valor. Hombre, doy por sentado que la gente sabe lo que es la cadena de valor, aunque en el libro de Kotler, que fue el que la definió allá por los años 80, creo, se pinta la horizontal, en realidad es vertical, ¿no? Porque están los suministradores, están los productores, estás tú, y luego el que viene detrás tuyo hasta que se entrega, la cadena de valor. Se pinta en vertical. Y claro, tantas empresas hay, tantas cadenas de valor hay. Entonces, lo que son fusiones en vertical, que en realidad son compras, son saltos hacia atrás o hacia adelante para adquirir parte de tu cadena de valor. Y te quedas con él. Compras un subcontratista, por ejemplo, o compras un distribuidor. Y al revés. Mientras que si es horizontal, son fusiones. También puede ser compras. Pero vamos, ¿eh? Horizontal y vertical. Y claro que el objetivo es distinto y que el objetivo cambia y cambió desde la época dorada a la época actual. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Agilizar el mercado? ¿Hacerlo más competitivo? Tiene que haber un objetivo de fondo. ¿Vale? En teoría, en la edad dorada, este es principios del siglo XX, lo que se buscaba era el bienestar del consumidor, el beneficio del consumidor. Eso era lo que se buscaba. Y eso, claro, había pocos estudios. Y eso, claro, empezó a dar problemas. Entonces se fijaron los precios, porque lo que se buscaba era el bienestar del consumidor. Fue como se empezó, y troceando, para animar el mercado, el cotarro. En los 60 llegaron los fijadores de precios. ¿Por qué? Porque seguían buscando eso. Y ya hoy en día ya no se busca tanto eso ni la competitividad del mercado. Se estudian una amalgama de factores. Básicamente estudiando si las fusiones o las compras, tanto en vertical como en horizontal, lo que hacen es perjudicar o beneficiar en global. Y analiza muy bien, la verdad es que es un muy buen artículo, porque claro, no, en principio las fusiones o adquisiciones lo que buscan empresarialmente es una eficiencia de costes. ¿Vale? Lo cual redundará en principio en el consumidor. Evidentemente, puedo perjudicar a otros o no. Y eso es lo que hay que evaluar y eso es muy complicado. Y hacerlo ex ante es muy complicado, que es lo que le está pasando a Facebook, por ejemplo. Y ahora se están planteando pues otras discusiones, ¿no? Que, claro, yo ex ante no puedo hacer nada y la visión es completamente distinta de lo que se está haciendo en Europa. Entonces, en los 60 lo que se pretendía era regular. Ahora, la filosofía que hasta ahora era imperante se trata más que de regular, de decidir. Y ahora también está en revisión, porque hay más datos y hay más estudios, ¿eh? Hay más datos y más estudios del comportamiento en los mercados, porque el futuro nadie lo sabe. El futuro nadie lo sabe. Y lo que no quieres es matar al mercado tampoco, ni a las empresas, ni perjudicar al consumidor. ¿De acuerdo? Pero ahí está. Es un artículo, os recomiendo mucho leerlo. Le tenéis en dos partes, primero el original y luego mi parte subrayada. Muy, muy, muy interesante. Evidentemente está en inglés. Y la historia es esta, ¿no? La visión que tienes que tener de cara a ¿quién decide cuándo algo es monopolio o se está convirtiendo en un cártel o hay un trust? Evidentemente, con las leyes que se aprobaron en la Edad Dorada, se ha penalizado mucho el tema de los cárteles. Ya no hay tantos. Ahora lo que salen son grandes holdings, que normalmente es la lógica de la economía. Tiendes a crecer, ¿para qué? Para aprovecharte de las economías de escala. Y eso perjudica a unos y beneficia a quién, al que lo intenta hacer. Pero al final tiene que haber un beneficio global. Si no lo hay, ese es un poco el papel del. Es como ven ellos el papel de este regulador, si se quiere llamar así, ¿vale? El regulador de competencia, que tiene bastantes temas, ¿eh? Yo pensé que solo fueron la ATT y los más famosos, ¿no? La ATT y la Bell. No, la Bell es la ATT. Jugar con la Standard Oil. Pues no, pues no. Todo empezó con Rockefeller y la Standard Oil. Pero es que luego han llegado muchas otras. Llegó Procter & Gamble, se han prohibido fusiones, se han prohibido compras. Bueno, que ha tenido su actividad. No escandalosa, pero la ha tenido. Y algunas muy sonadas, ¿eh? Entonces, por ejemplo, se argumenta en un sitio en el papel del Foreign Affairs en el que está Fukuyama, por cierto. Pues que comenta que bueno, trocear, él no es partidario de trocear. ¿Por qué? Porque a medio plazo se vuelve a lo mismo. Es lógico, porque cada mercado tiene sus condicionantes. Cada mercado tiene sus condicionantes. Y no siempre son malas las fusiones o las adquisiciones. No siempre son malas. Si es verdad que se consiguen economías de escala sin perjudicar a mucha gente y dando un buen servicio. Y esto es lo que me lleva al monopolio. Al monopolio en competición, que puede ser bueno. O sea, y tener una posición dominante tampoco es malo. Que haya alguien con posición dominante tampoco es malo de per se. Pero hay que analizar cada caso concreto y ese es el problema. Un tema muy bonito que he descubierto y que yo os animo a verlo porque va a salir en solfa. O sea, esto va a estar ahí. Va a estar ahí seguro. ¿Eh? Ya os digo que Europa legisla de otra manera. El continente es totalmente distinto para este tipo de temas. No sé influido por qué escuela, porque no lo he todavía trabajado, pero está claro que va más por un tema de regulación. Y es complicado porque esto lleva tiempo. Lleva tiempo regular. Hay que estudiar muy bien el proceso. Normalmente irás tarde, como dice Fukuyama, irás tarde. Sobre todo en mercados muy vivos. ¿Por qué? Pues porque se va a mover muy rápido y cuando tú quieras sacar la historia ya no valdrá. Entonces hay que andar con cuidado. Y en Europa en eso pues están tardando, yo creo que ya más de la cuenta. En este caso concreto. Con el tema del el data service, ¿no? ¿Cómo es? Sí, el data service y data market, ¿no? Yo creo que están intentando hacer otra vez el tema de separar lo que es la infraestructura del servicio, como se hizo con los bancos comerciales Roosevelt, ¿eh? Separar lo que es la banca comercial de la banca de inversión, por ejemplo, y sobre todo por el tema de los data, que he visto lo que hay con los data, que llegamos a los data neuronales, esto ya empieza a ser complicado, ¿eh? Se empieza a complicar mucho este tema. Pero bueno, Europa lo dejo para cuando cuelgue, cuando veamos un poco el tema de las gafas, ¿no? Que ahí veremos los argumentos que se están esgrimiendo en Estados Unidos y veremos un poco los argumentos que se están esgrimiendo en Europa, porque los planteamientos son distintos, el ataque es distinto y hay otros temas de fondo, ¿eh? O colaterales o escondidos, que yo creo que hay que aprender a separar, ¿eh? Aprender a separar. Y esta es un poco la historia. Animaros a leer los docs. Y si os vale con lo que yo os he contado, pues oye, miel sobre hojuelas. Venga, un saludo y que tengáis un buen día. Hasta luego.